Herrera en COPE.
Estar informado.
Es ella número 2 de la lista del PSOE por Madrid, confirmada por el Partido Socialista. Madrid al Congreso, es coordinadora del programa electoral y esta mañana tiene la amabilidad de visitarnos aquí en nuestra casa, que es la suya. Se llama Meritxell Batet y La Maña. Meritxell, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Una pregunta que es mera curiosidad. ¿Le toca a usted algo los Batet de la historia de Cataluña,
el general
fusilado por el franquismo?
Pues no, la verdad es que no somos familia directa, aunque sí que la procedencia es común porque venimos de Reus, pero no tengo línea directa con el general Batet.
Segunda cuestión, ¿por qué se debe obligar a un colegio católico a que dé religión fuera del horario escolar y en el gimnasio?
Bueno, nosotros lo que hemos planteado en el programa electoral, entre muchas otras cosas, es, por supuesto, no prohibir en absoluto que se dé religión, no expulsar la religión de los colegios, sino que la religión como materia que está en el ámbito de las creencias, no forme parte del currículum obligatorio, que por tanto no sea evaluable de la misma manera que lo son las lenguas y las matemáticas, que están en el ámbito del conocimiento, no en el ámbito de las creencias, como decía, y que por tanto se den en un horario extraescolar. Ese es el planteamiento que estamos haciendo desde el programa, entre muchas otras cosas. Yo creo que en materia educativa nuestras prioridades son seguramente otras, mucho más importantes desde nuestro punto de vista, como es, por ejemplo, garantizar las becas como un derecho, porque en estos momentos uno de los grandes problemas que hay en España es que gente con capacidad para estudiar, con voluntad para hacerlo, se ve obligada a dejar esos estudios porque sus padres no les pueden pagar y cubrir el pago de la educación, y estoy pensando especialmente en la educación universitaria. Esa sí que es una absoluta prioridad para el Partido Socialista, que es que las becas sean un auténtico derecho y que, por tanto, nadie quede excluido de los estudios a ninguna edad, mientras quieran, tengan la capacidad y tengan esa voluntad de terminarlos.
Ayer no se ponían ustedes de acuerdo, o esa impresión tuve yo, cuando usted afirmaba que la prohibición, la retirada, el encajonamiento de la asignatura de religión no afectaría a los colegios religiosos, aquellos concertados o privados. Sin embargo, un miembro de su partido, portavoz del grupo parlamentario, decía que sí. ¿Quién de los dos, al final, cuál es la afirmación que se queda como cierta?
Bueno, el currículum es común porque en la ley se regula común para todos los colegios y por tanto afecta en ese sentido a todos los colegios. Pero insisto en que en ningún caso se les está diciendo a ninguna escuela, a ningún colegio, que no puedan dar religión. Al contrario, es decir, que tienen absoluta libertad para establecer las horas de religión que consideren oportunas, siempre y cuando con esa salvedad que apuntaba. Es decir, que esa asignatura no será evaluable y, por tanto, no se la va a tener en cuenta ni para hacer medias académicas, ni para acceder a becas, ni para acceder a la universidad, por ejemplo, y serán asignaturas que se den, por tanto, fuera del horario escolar.
¿Y qué tienen ustedes en contra de una asignatura que enseñe a los jóvenes la historia de las religiones, que es fundamental para entender todo tipo de culturas, tanto clásicas como modernas?
Pues absolutamente nada. La verdad es que cuando nosotros estamos hablando de religión, para ser más precisa, en el programa electoral, si no voy equivocada, confieso que no me lo sé de memoria, son 260 páginas, pero hablamos de enseñanzas confesionales. Es decir, lo circunscribimos a aquello que tiene que ver con el ámbito de las creencias, como decía al principio de la primera pregunta que me hacía. Por tanto, todo lo que tenga que ver con formación del conocimiento, Y eso cabe perfectamente la historia de las religiones, la cultura de las religiones, etcétera, etcétera. Es una formación que perfectamente puede estar incorporada en el currículum. Eso dependerá un poco de el consenso al que se llegue, porque esa es otra de nuestras prioridades, es que el modelo educativo en este país tenga una estabilidad que creo que la sociedad española merece y que no tiene desde el inicio de la democracia. Por tanto, una de nuestras prioridades es llegar a un gran acuerdo, un amplio acuerdo, para dar estabilidad a ese marco legislativo de referencia que trate a la educación como una política de Estado, porque nosotros pensamos que eso es así.
Contradicciones que tienen ustedes. Primero, la doctrina donde se imparte es en las parroquias, la catequesis. No se imparte la asignatura de religión. La asignatura de religión le enseña a un niño, y me parece pertinente, saber quién era Abraham y saber quién era José. Pero por otra parte ustedes, por ejemplo en Andalucía donde gobiernan, en los colegios públicos ofrecen religión católica y no solo católica.
Sí, no veo la contradicción. Es decir, se puede ofrecer perfectamente religión. Otra cosa es que esa oferta tenga que ser obligatoria, que tenga que
ser... No es obligatoria la religión en ninguna parte.
Que tenga que ser curricular. Es forma parte del currículum en estos momentos. No lo fue en otros momentos de la historia de España, pero en estos momentos sí lo es. Y la oferta no nos planteamos en ningún momento, ni lo hemos dicho, creo, nadie del Partido Socialista, que tenga que desaparecer en absoluto.
Y ustedes son partidarios de cambiar los acuerdos con la Santa Sede, porque hay cosas... Por ejemplo, la inclusión, la enseñanza libre, por cierto, optativa, de la religión, no se obliga a nadie, que están amparadas por acuerdos internacionales con la Santa Sede, que es una de las primeras cosas que todo ideario de izquierdas que tiende a coquetear con alguno de sus lados más radicales, lo primero que dicen, que es pues, negar el concordato, que es una cosa que no existe, por cierto. Son acuerdos internacionales, diversos acuerdos, varios, y uno de ellos es precisamente la enseñanza de religión. O sea, ustedes serían partidarios de denunciar ese tipo de acuerdos.
Es otra de las medidas que llevamos en el programa, aunque no está en la parte educativa, porque tiene un alcance mucho más amplio. Los acuerdos con la Santa Sede se pactan antes que la propia Constitución. Yo creo que no es razonable que no podamos revisarlos, es decir, que no podamos plantearnos el denunciar esos acuerdos, el buscar un nuevo marco, por tanto, de acuerdo adaptado pues al siglo XXI, a 2015, a la realidad española, que también ha cambiado muchísimo, y al avance de algo que siempre hemos defendido los socialistas, que es en el marco de la reforma del Estado, pues avanzar hacia un Estado laico.
Hacia un Estado laico, que quiere decir indiferencia o hostilidad con la religión.
Ni indiferencia ni hostilidad. Un Estado laico en el que la separación entre Iglesia y Estado esté clara, donde haya posibilidad de cooperación entre el Estado y las distintas confesiones religiosas y por tanto, en ningún caso se tiene que producir hostilidad. No es el planteamiento en el que estamos. Somos absolutamente respetuosos a todas las creencias. Pensamos que el modelo tiene que ser de apoyo del Estado a estas creencias y es un modelo de convivencia de las distintas religiones y también de aquellos que optan o que consideran pues que no tienen ninguna creencia religiosa y por tanto se declaran pues agnósticos o ateos. Me parece que es un modelo perfectamente convivencial, respetuoso y que intenta no imponer nada a nadie.
¿Y en qué se diferencia del que hay? Porque el que hay se parece mucho a eso que ha dicho usted.
Bueno, parece que en el que hay, por ejemplo, hay dudas o alguien plantea que no cabe la propuesta que estamos haciendo los socialistas, que es que la religión no sea de oferta obligatoria, que no esté en el currículum y que por tanto no sea evaluable.
Pero me está diciendo cosas que no son. La religión no es obligatoria.
No, la oferta. He dicho la oferta, perdón.
Usted puede estudiar religión o puede estudiar ética. Y las dos, por cierto, computan en currículum.
Claro. Y en realidad...
Y la religión no es, lo que se estudia no es catequesis. Se estudia, como le he dicho a usted, la historia de la religión. ¿Quién es Abraham? Que yo creo que los niños españoles tienen que saberlo. Ahora, si lo que quieren ustedes es cambiarle el nombre a la asignatura, bueno, pues eso ya es otra cosa.
Yo creo que es importante que todos los niños y niñas reciban educación, por ejemplo, hacía usted referencia a la ética, ¿no? La ética pública, el compromiso cívico con la sociedad, la construcción de lo común, la implicación en lo público. Yo creo que eso, por ejemplo, es una carencia que hay en nuestro sistema educativo. Por eso también planteamos en la anterior ley aprobada por un gobierno socialista la asignatura de educación para la ciudadanía, porque esos valores comunes de ética pública en un Estado como en el que estamos, un Estado que quiere ser moderno, puntero, europeo, es importante que los niños y niñas de nuestro país también tengan esos referentes de ética pública.
Me parece que mis compañeros quieren saludarla, quieren hacerle alguna pregunta a Vieito, el director de ABC.
Sí.
Juan Pedro Valentín.
Hola. Sí. No, le quería preguntar a Meritxell Batet si hoy leemos en el diario El País que el PSOE se plantea una reforma de la Constitución para quitar la referencia que hay en el artículo 16 a la religión católica. ¿Eso es así? Y si es así, entiendo que para reformar la Constitución hace falta una mayoría mucho más amplia que para cambiar una ley. Para eso tendrían que estar de acuerdo con el Partido Popular, que no sé si estará muy de acuerdo en ello.
Nuestra voluntad es tanto el modelo educativo como política de Estado, como decía hace un momento, y por supuesto la reforma constitucional, ya por una cuestión aritmética, ¿no? Porque efectivamente necesitamos muchos más votos. Tenemos esa voluntad de acuerdo con el Partido Popular. Nosotros vamos a presentar una reforma constitucional, lo hemos dicho desde hace muchísimos meses, fundamentada en una declaración, la Declaración de Granada, que aprobamos como partido en 2013. Por tanto, hace muchos años que venimos reflexionando sobre esta cuestión y la intención es presentar esa reforma constitucional antes de la conferencia política, que se celebrará los días 14 y 15 de noviembre, seguramente, donde se aprueba definitivamente el programa electoral. Y allí haremos algunos de los planteamientos que desde el Partido Socialista nos parecen importantes. Y, por supuesto, la voluntad de consenso, la necesidad de ese consenso, a la que no vamos a renunciar. No nos planteamos reformar la Constitución con menor consenso que el que hubo en 1978. Yo creo que eso sería un fracaso como país, porque es el marco de convivencia que nos estamos dando todos y eso requiere consensos amplios y, por tanto, esa va a ser la voluntad con la que vayamos a abrir esa reforma constitucional, esa adaptación de una norma fundamental, de la norma de normas que garantiza esa convivencia común para todos los españoles.
Joaquín,
sí.
Joaquín Leguina.
Bueno, yo creo que cambiar la Constitución puede predicarse y el trigo va a ser muy complicado. Y me alegro además de que sea complicado. Pero la pregunta que yo quiero hacerte, querida, es la siguiente. ¿Ese Estado laico que acabas de diseñar mejoraría en algo el paro, la reindustrialización que necesita España o una reforma fiscal? Y si la respuesta, como yo creo, es no, ¿para qué meterse en eso y no dedicarse a lo más importante? A los verdaderos problemas que tiene este país.
Bueno, ya he dicho que las prioridades para el Partido Socialista en materia educativa es la defensa de la escuela pública, por ejemplo. Nosotros no vamos a introducir copagos en un derecho fundamental como es el derecho a la educación, que pensamos que tiene que garantizarse desde los poderes públicos de manera gratuita y universal. La universalización de esa escolarización de los 0 a los 18, porque también sabemos que la igualdad de oportunidades empieza empieza desde muy pequeñito y, por tanto, es muy importante que de 0 a 3 años haya esas plazas, esa posibilidad de llevar los niños al colegio.
Eso, querida. No, te he preguntado sobre el paro, la reindustrialización y la reforma fiscal. Y me sales con la educación, que por cierto, lo más importante para la educación, según yo opino, es llegar a un acuerdo nacional con todos los partidos, o la mayor parte de ellos.
En eso estoy absolutamente de acuerdo. Y en el programa electoral, en todo lo que tiene que ver con el bloque económico, dedicamos muchísimas páginas precisamente a la reindustrialización, a la digitalización de las empresas, a la apuesta por la economía inclusiva, por la economía verde, por la economía digital, por duplicar, por ejemplo, la inversión en investigación, en desarrollo y en innovación, que es una de las grandes carencias que tiene este país, y una economía que permita paliar también la creciente desigualdad que hay en España. Una creciente desigualdad que para nosotros es alarmante y es prioritaria combatirla, y ese es uno de los hilos conductores principales de todo el programa electoral. Ya no solo la desigualdad económica y social, por ejemplo, con una reforma laboral que están sufriendo los trabajadores, que ha situado a España como un país que compite en salarios y ha generado una nueva categoría que son los trabajadores pobres. Es decir, aún teniendo trabajo y aún siendo el mayor problema el desempleo en este país, pero aquellos que tienen trabajo no llegan a final de mes, están cobrando unos sueldos irrisorios. Expulsado del marco de relaciones laborales la negociación colectiva, eso también ha generado muchísima desigualdad en la negociación, porque sitúa al trabajador en una posición absolutamente de debilidad y por tanto la necesidad que nosotros pensamos que hay de elaborar un estatuto de los trabajadores en base al diálogo social, por supuesto, porque es una de nuestras prioridades, y a eso es a lo que le dedicamos gran parte de las páginas de este programa electoral.
Estoy de acuerdo,
electoral.
Entonces olvidados del Estado laico, de estas historias que no interesan a nadie, querida. Yo te doy consejos de viejo.
Bueno, yo estaría encantada que me preguntaran por otras cuestiones del programa electoral.
Lo va a hacer Belleto, por
ejemplo. Sí, no, yo le quería preguntar. Hay una cuestión que parece menor, pero que, sin embargo, a la opinión pública le está, que es lo que llevan ustedes en su programa de la propuesta de perseguir la prostitución y perseguir a los propietarios de locales a los proxenetas, etcétera, etcétera, que curiosamente va en contra de lo que propone un partido que probablemente sea necesario para ustedes para gobernar, que es Ciudadanos. Ciudadanos dice que hay que legalizar la prostitución. Entonces, frente a los de Ciudadanos que dicen que hay que legalizarla, ustedes hablan de perseguirla, incluido con perseguir a los empresarios de este tipo de actividades, ¿no?
Bueno, el tema de la prostitución ciertamente es muy complejo. Hemos hecho muchísimos debates en sede parlamentaria, se han constituido comisiones que han durado años, donde se ha escuchado a muchísimas partes, y nosotros hemos llegado a varias conclusiones. La primera es que el tema de la prostitución continúa siendo un problema. Un problema sobre todo para las mujeres que se ven abocadas a algo que no quieren, contra su voluntad, a tener unas vidas poco dignas, que ellas además las sufren en primera persona. Y durante todo este tiempo hemos hecho una actuación contra el proxenetismo, contra el tráfico, contra las tratas de mujeres, sin mucho éxito. Porque el diagnóstico hoy continúa siendo el mismo prácticamente que hace 10, 20, 30 años. Es que continuamos teniendo un problema. Por tanto, si continuamos teniendo un problema y echamos una ojeada a los países de nuestro entorno y vemos cómo han ido las legislaciones que nos rodean, nuestra valoración es que aquellos países que han optado por este modelo de actuar también sobre la demanda, es decir, de plantearnos el poder sancionar al cliente, son países que han avanzado de manera mucho más positiva hacia la dignificación de las mujeres y, sobre todo, a la disminución de la prostitución. Mientras que otros países que han optado por la legalización han sido noticia, y nosotros lo recordamos porque han ocupado páginas de nuestros periódicos y de radios y televisiones, han sido noticia precisamente por cuestiones no muy positivas. Estoy pensando, por ejemplo, en el Mundial de Alemania. Por tanto, si detectamos un problema, hemos propuesto unas soluciones y esas soluciones no han dado los resultados que esperábamos, pues nosotros estamos dispuestos y queremos y proponemos, por tanto, explorar otras soluciones. A mí me recuerda, por ejemplo, un poco a lo del carnet por puntos, ¿no? Es decir, todos estábamos horrorizados porque morían miles de españoles en las carreteras y, bueno, se decidió poner el carnet por puntos. Fue muy discutido, mucha gente era reticente a ello. El resultado ha sido muy positivo. Y es que al final, cuando tú sancionas de manera muy contundente, muy directa, hemos conseguido no resolver el problema, porque no hemos terminado con las muertes, pero sí disminuirlas muy significativamente. Y por tanto, yo creo que eso vale la pena el poderlo plantear.
Pero cuando dos adultos que han contactado por internet a cambio de un contrapago en metálico quedan en un domicilio y practican lo que quieran practicar, ahí no hay ningún Estado, ninguna policía, ningún gobierno, ningún programa socialista, nadie que entre, entre dos cosas, porque no puede. Eso, a través del Internet, los prostíbulos hoy en día están la mayoría en Internet, aunque haya muchos luego por carretera. Y entrar ahí, oiga, la señora esta que se publicita en Internet y que queda con un cliente y que hace lo que tenga que hacer y cobra a cambio, le podrá decir a usted, mi cuerpo es mío y yo decido lo que hago y qué intercambio tengo con otra persona adulta. No, usted, eso impedirlo, por muy buena voluntad que ustedes tengan, explíqueme cómo lo van a hacer.
Bueno, articular los mecanismos para hacer efectiva esa sanción, para mantener unos controles que
pero
te permitan tener conocimiento.
Pero vaya usted a la policía de ese piso a ver si están
no, claro,
ustedes sí. Dos y quién le ha pagado y quién le ha dado. Y quién...
Lo peor es que te pilla Hacienda, eso es en negro.
Claro, pues seguro que la agencia tributaria tiene mecanismos para descubrirlo muy, muy efectivos. No, pero articular los mecanismos, yo no digo que vaya a ser fácil, pero por esa dificultad no podemos renunciar a lo que
pensamos. Pero esa persona
le
puede decir, si mi cuerpo es mío para abortar, también lo es para la coyunda.
Bueno, esto es un planteamiento que es la voluntad libre de las mujeres a prostituirse. Nosotros estamos convencidos, y de hecho todos los estudios así lo indican, que estamos hablando quizá de menos del 1%. Y por tanto la legislación que se aprueba desde los poderes públicos, la preocupación máxima que tenemos que tener los partidos políticos es legislar para el 99%.
Señora Batet, ha sido muy interesante escucharla. Meritxell, esta es su casa para cuando usted quiera. Y esperamos
gracias.
Poder seguir hablando del programa del Partido Socialista a próximas fechas. Por cierto, la encuesta de hoy, ¿cree usted que con esa encuesta se plantea un escenario de seria dificultad para el PSOE?
Bueno, es una encuesta que lo que muestra con muchísima claridad es que vamos a un escenario de no mayoría absoluta y, por tanto, a un escenario de diálogo y de política. Yo creo que será el momento de la política con mayúsculas. Y el Partido Socialista en ese escenario es un partido fuerte. Es un partido que tiene capacidad de dialogar con todas las fuerzas políticas, que lo ha hecho en el pasado, que tiene capacidad para ponerse de acuerdo en muchísimas cosas, en negociar abiertamente desde sus posturas claras socialdemócratas. Y por tanto, va a ser una legislatura seguro que apasionante y esperemos que sobre todo sea positiva para ofrecer a los ciudadanos lo mejor de nosotros mismos.
Meritxell, muchas gracias. Ha sido muy amable. Muy buenos días.
Gracias, buenos días.
9:32 de la mañana, 8:32 en Canarias. Un momento.